mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. No sin antes agradecer a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a la Sociedad Caucana de Pediatría, que nos permiten estar con ustedes todas las semanas. Hoy vamos a estar con Joana Bravo, ella es médica, está haciendo su especialización en pediatría. Igualmente van a estar Osmar Torres y Rafael Cárdenas, ellos son estudiantes de último año de medicina, y el tema que vamos a tratar es sobre la depresión en niños. Este es un tema que nos ha parecido muy interesante, ya que es una patología en la salud mental que es relativamente frecuente, no solamente entre los adultos, sino también entre los adolescentes y entre los niños. Hay algunos mitos, como por ejemplo que los niños no tienen, no sufren de depresión, lo cual es totalmente falso. Y pues debido a que es un tema de bastante actualidad, vamos a charlar un poquito con ellos. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días, doctor.
Bueno, Osmar, cuando hablamos de depresión en niños, muchas veces la gente piensa que sentirse deprimido es simplemente sentirse triste. Entonces, quería que nos comentaras un poquito en qué consiste la depresión.
Muy buenos días, doctor. Buenos días, Radio Escucha. La depresión es una enfermedad en la cual se ha afectado la parte del humor de los niños. Esta tiene muchas manifestaciones clínicas, en las cuales podemos encontrar las manifestaciones de tipo afectivo, como son la tristeza o la falta de ánimo, entre muchas otras que más adelante vamos a explicar. Pero también puede presentar síntomas cognitivos como la falta de interés por las actividades que el niño desempeñaba antes, que ahora ya no son muy importantes para ellos. Y también alteraciones físicas, como alteraciones en el patrón de sueño, la falta de concentración en el colegio y la pérdida de apetito. Es importante que los padres de familia y los acompañantes de los niños puedan identificar todos estos síntomas que más adelante les vamos a hablar, para una consulta temprana al psiquiatra pediátrico y al psicólogo, porque de esto depende pues el diagnóstico y el seguimiento de los niños.
Gracias, Osmar. O sea, hay que ser claros en esto. O sea, todos podemos tener episodios de tristeza, ¿no? Forma parte de los, digamos, de los cambios de humor normales que podemos tener a lo largo del día o en el transcurso de nuestras vidas. Hay hechos que a todos nos afectan, que no nos hacen sentir bien, pero cuando este estado de ánimo, esta emoción, digamos, que es la tristeza, se empieza a prolongar en el tiempo, entonces ya tenemos un estado de ánimo que ya puede llevar hacia la depresión. Entonces es bien importante que ya tengamos en cuenta que ya es un estado continuado, ¿no? En el cual, pues, digamos, todo tipo de sentimientos negativos y sentimientos de minusvalía también, e igualmente todo tipo de pensamientos de este tipo pueden invadir a las personas. Osmar, cuando hablamos de depresión en niños, yo les decía al principio a nuestros oyentes que muchas veces hay la creencia de que la depresión solamente se da en los adultos. Entonces yo quisiera que nos comentaras un poquito qué tan frecuente es este problema de salud mental en nuestros niños.
Doctor, en edades escolares esa se presenta entre 1 a 2 niños por cada 100 niños, con una relación 1 a 1 entre niño y niña. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta igual entre niños y niñas. En edades adolescentes ya esta relación cambia, ya se presenta entre 4 a 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta entre 4 a 8 niños por cada 100 niños, con una relación 2 a 1 mayor en niñas. Es importante también reconocer de que la depresión es un factor de riesgo para el suicidio. Entonces, entre más temprano se presente esta enfermedad, mayor es el riesgo de desarrollar tendencias suicidas.
Miren que es un problema relativamente frecuente, ¿no? O sea, para que hablar en adolescentes de una frecuencia tan alta, nosotros tenemos que tenerla siempre en cuenta. Uno a veces piensa que en los niños o en los adolescentes puede ser algo pasajero y de pronto no es tan pasajero, sino que ellos ya están empezando a presentar síntomas de depresión, ¿no? Rafael, cuando hablamos de depresión, digamos, ¿qué es lo que puede estar influyendo para que ese niño tenga este tipo de situaciones?
Sí, doctor, pues no hay una causa definida que pues podamos asociar con depresión, pero sí hay distintos factores que se han relacionado con el trastorno. Tenemos factores genéticos, ambientales, eventos que puede desarrollar el niño en el niño y características propias de él. Por ejemplo, en la parte genética se dice que los niños con padres depresivos tienen un riesgo 3 veces mayor de poder desarrollar la enfermedad. En cuanto a factores ambientales y eventos que ha pasado el niño, se ha relacionado con, por ejemplo, abandono, el divorcio de los padres, pérdidas afectivas, la muerte de una persona cercana o inclusive desastres naturales, entre otras cosas. Y también las características propias que puede tener el niño, ¿no? Niños con baja autoestima, niños con ansiedad, con pobre desempeño escolar, tienen mayor riesgo de desarrollar depresión. Me parece muy importante también nombrar un artículo de prensa que se desarrolló hace algunos días, de Gonzalo Gallo, acerca de otras causas de depresión, en la cual él nombra que la sobreprotección en los padres también puede resultar nocivo para ellos, ya que padres muy sobreprotectores y muy apegados a los hijos le desarrollan una pobre autoestima, lo que en medicina nosotros llamamos resiliencia, y una pobre capacidad en ellos para afrontar problemas o afrontar circunstancias, que es algo normal que pues uno hace en la vida para mejorar y para poder desarrollar su vida de manera normal. Aquí me parece importante nombrar esta frase en el artículo, abro comillas, que dice: lo difícil educa, lo fácil anestesia.
Creo que es una observación muy importante la que ha hecho Rafael. En realidad la resiliencia es la capacidad que tiene cualquier ser humano de sobreponerse a las dificultades, ¿no? A la adversidad. Y digamos que los seres humanos crecemos es cuando hay dificultades. Cuando tanto niños como adultos no tenemos absolutamente ninguna dificultad, que eso pues todos sabemos que en la vida real no existe, todos tenemos dificultades. Entonces nosotros, si creamos en los niños una adecuada autoestima, una buena autonomía, si son creativos, si son solidarios, van a ser niños felices y van a ser niños ante todo resilientes, ¿no? Que no se trata de evitar las dificultades, sino de cómo enfrentarlas. Entonces se trata de que nosotros como padres les demos herramientas a estos niños para que tengan una adecuada resiliencia, y de esa manera pues vamos a prevenir problemas de salud mental como son la depresión también, claro, y fuera de otros problemas también bastante graves, farmacodependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí me parece muy pertinente ese artículo, porque quiere decir que nosotros no podemos ser como yo diría papás gallinas, ¿no? En los cuales queremos que tener a nuestros hijos bajo nuestras alas toda la vida. Entonces a los niños hay que empezar desde pequeños a que ellos sientan algo de frustración. Digamos, la frustración también es buena. A veces nosotros queremos darles absolutamente todo, y eso lo que va a no solamente desde el punto de vista material, ¿no?, sino también todo desde el punto de vista podríamos decir en la parte emocional, y la frustración en realidad empieza a formarlos a ellos, ¿no? Entonces es bien importante esa anotación que acabas de hacer, Rafael. Joana, también con respecto al principio decíamos que había muchos mitos con respecto a la depresión. ¿Por qué no nos comentas algunos de ellos, por favor?
Sí, uno de los principales mitos es que los niños no se deprimen, o en ellos la depresión es poco frecuente. Y como vimos anteriormente, los niños tienen una frecuencia de presentar depresión cuando son pequeños, en la edad preescolar más o menos del 2% de la población total, y cuando son adolescentes el 8%, es decir que es una prevalencia bastante alta. Y como más adelante lo vamos a valorar, pues ellos tienen diferentes manifestaciones clínicas, y esto lo que hace pues que sea difícil hacer un diagnóstico temprano, y en efecto se subdiagnostica la depresión, pero en realidad sí hay una frecuencia alta de depresión. Otro de los mitos es que la depresión infantil es una enfermedad transitoria que se autolimita sola. Esto no es cierto, porque los niños requieren recibir un tratamiento, una terapia psicológica, y además de eso, si tienen síntomas moderados o graves, también requieren tratamiento farmacológico para resolver este evento, y además son tratamientos prolongados que duran de 6 a 8 meses. Y si no se hace un adecuado tratamiento, tanto conductivo como farmacológico, pues los niños tienden a no resolver estos procesos y a hacer recurrencias, y esto aumenta, pues, cuando están adultos, la frecuencia en que sufran de enfermedades psiquiátricas u otras complicaciones como farmacodependencia u otras adicciones. Y otro de los mitos es que la depresión infantil no existe hasta determinada edad, es decir, que solo se deprimen los niños más grandes o los adolescentes. Y no es cierto, porque empezamos a ver trastornos depresivos incluso desde los niños en edad preescolar.
Yo creo que un mito que le podríamos añadir ahí es que, aunado a que hay la creencia por parte de los padres de que los niños no se pueden deprimir, es simplemente darle un carácter banal, o sea, que es simplemente cuestión de la edad, que es muy inmaduro, que más adelante se dará cuenta. Y hay una situación ahí, como el cerebro del niño y del joven, también del adolescente, está todavía tan inmaduro, sus zonas más profundas, podríamos decir, que son las que controlan las emociones, están predominando sobre la parte consciente, que es la corteza prefrontal, que es la que en realidad es la que ejerce control sobre nosotros. Entonces son muchachos que son muy impulsivos, y esto también hace, por ejemplo, que la parte del suicidio digamos, sea uno de los factores de riesgo para el suicidio, ¿no? Entonces, creo que ese mito de que es un problema banal y que eso va a pasar, que es cuestión de la edad, yo pienso que es algo sumamente grave, y nosotros sí tenemos que prestarle atención si alguno de nuestros hijos está presentando un síntoma que pueda sugerir depresión, ¿no? Precisamente, Rafael, hablando de esto, digamos, ¿cómo los padres o las personas que están alrededor de un niño o de un muchacho pueden detectar que ese niño está sufriendo de depresión?
Sí, doctor, pues los padres pueden darse cuenta de que los niños están sufriendo ese trastorno cuando son niños generalmente tristes, ansiosos, agitados. Pueden notar que pierden el interés por desarrollar algunas actividades que antes les gustaban hacer, que se despiertan antes de lo normal por las mañanas, o que al contrario duermen mucho, que se encuentran muy agitados, que todo lo realizan rápido, o al contrario, que pueden verse con falta de energía, incapacidad para concentrarse, que pueden tener sentimientos de culpa o inutilidad, o pues que ya pueden hacer actividades de alto riesgo, ¿no? O adoptar comportamientos extraños como pellizcarse, como aruñarse. Entonces aquí me parece importante pues resaltar que hay una diferencia tanto en los niños más pequeños como en los adolescentes. En los niños más pequeños encontramos que pueden manifestarse como depresivos si se encuentran ansiosos, tristes, que no juegan con otros niños. También pueden manifestar síntomas físicos como que disminuyen el hambre, tienen dolores de cabeza, dolores abdominales o que realizan muchas rabietas. En cambio, en los adolescentes ya se va a parecer más como en los adultos, ¿no? Pueden autolesionarse, realizar conductas riesgosas, ya no preocuparse tanto por el higiene personal, inclusive pueden estar consumiendo alcohol u otras sustancias, o ya, pues, más grave, pueden desarrollar ideas de muerte o conductas ya suicidas, ¿no?
Sí, ya esos son casos extremos, ¿no? Sí. Los cuales, pues, generalmente ya es de esa parte de conducta suicida ya es de niños escolares ya más grandecitos en la preadolescencia. Y los adolescentes, ¿no? Y los adultos jóvenes. Quizás pues la parte de suicidio no lo vamos a ver todavía en los niños pequeños, pero sí es importante que nosotros estemos alerta ante cambios de comportamiento de los niños, estar pendiente para consultar con el pediatra, ¿no? Yo creo que aquí se trata ante todo de prevenir, ¿no? De prevenir qué es lo que va a pasar. Y antes de hablar del manejo, yo sí quisiera comentar un poquito sobre la parte de la prevención. En general, no solamente de la depresión, sino también de los otros problemas de salud mental que se puedan formar. El grupo de poricultura de la Universidad de Antioquia, ellos llevan trabajando más o menos 25 años con el tema de metas humanas del desarrollo. Y esos son como las características que debería tener un niño, digamos, o lo que deberíamos fomentar en un niño para que, al tener esas características y poder desarrollarlas a lo largo de toda su vida, sean adultos que sean felices y que sean adultos productivos para la sociedad, ¿no? Y ya hablábamos un poquito de la autoestima, digamos, es fundamental crear una adecuada autoestima en los niños, y dar una adecuada autoestima en los niños no significa darles absolutamente todo, sino significa hacerles ver la valía que tienen ellos como seres humanos y el potencial que encierran ellos, pero dentro de la realidad. O sea, no se trata de que seamos mágicos ni decirles a ellos tú eres Superman, no, hay cosas que han hecho bien y hay cosas que hacen mal también y que deben mejorar. Entonces, por ejemplo, eso es importante, la autonomía. Ya hablaban ahora de cómo nosotros como padres muchas veces nos encargamos prácticamente de que los hijos tengan una cantidad de problemas de salud mental precisamente por nuestra sobreprotección en este momento, que es muy frecuente, y obviamente también por el maltrato, ¿no?, que se pueda dar. En realidad la sobreprotección es un tipo de maltrato emocional también. Entonces esta parte es bien importante, dejarlos que ellos sean autónomos, obviamente dentro de la medida y de la madurez que ellos tengan a lo largo de su vida, ¿no?, para que sean ya seres humanos autónomos. La parte de la creatividad, ¿no? O sea, hay que obligarlos prácticamente a que cuando se enfrenten a los problemas sean creativos con las soluciones que ellos tienen, porque la creatividad no solamente es pintar o componer obras musicales o escribir libros, ¿no? La creatividad la estamos teniendo todos a lo largo de toda nuestra vida. La solidaridad, o sea, que ellos entiendan que tienen un núcleo familiar que es fuerte, que los quiere, que los aprecia, que igualmente va a ser un sostén ante los momentos difíciles, y eso es una de los, creo, pienso que de las cosas más importantes para una persona, y por eso es importante que entiendan esa parte de la solidaridad, pero no solamente de la solidaridad de la familia hacia ellos, sino también de ellos hacia la familia, ¿no? Y la parte de la salud, obviamente, porque hay que mantenerlos con una salud adecuada y pues haciendo todo esto para que sean felices, ¿no? Y los felices son esos momentos que todos tenemos en los cuales nos estamos sintiendo realizados o tenemos momentos de alegría, y todo esto va a estar enmarcado hacia qué, hacia que los mecanismos de resiliencia en los niños sean los más adecuados. ¿Para qué? Para que empecemos a manejar desde el punto de vista preventivo problemas como la depresión infantil, ¿no? Yo quisiera que ya que hemos hablado un poquito de esta parte, fíjense que esta parte de metas humanas del desarrollo y de prevención de la depresión, eso no cuesta un peso, ¿no? Lo que hay que tener es mucho amor, querer guiar mucho a los hijos, pero muchas veces pues esto falla, y entonces los niños presentan ya el problema de depresión y hay que entrar a hacer un manejo. Cuéntanos, Osmar, un poquito sobre el manejo de estos niños que digamos ya se han diagnosticado como una depresión.
Sí, doctor, es muy importante que los padres y cuidadores de los niños sepan identificar cada uno de los síntomas que Rafael mencionó, para así poder consultar tempranamente a psiquiatría infantil o a psicología. Es importante también que estos niños, no todos requieren tratamiento farmacológico. La terapia generalmente también va enfocada en la terapia de educación, en la psicología, y en casos aislados, pues niños que requieren tratamiento farmacológico. Es importante también reconocer que hay unos factores para un buen pronóstico, en los cuales los padres y los cuidadores de los niños juegan un papel fundamental. Entonces es importante que los padres ayuden a encontrar al niño actividades o medios sociales donde él pueda recuperar o se sienta bien, o pueda recuperar ese buen sentido del humor. Es importante también hablar con los niños sobre el acoso escolar, preguntarles si están siendo víctimas de acoso escolar. Es importante también en ellos una dieta saludable, alta en frutas y verduras, disminuir las bebidas gaseosas, los alimentos empacados. Es importante también que ellos tengan, se socialicen con niños de su misma edad y puedan desarrollar todas las actividades que son adecuadas para esa edad. Importante también, doctor, es reconocer la relación familiar. Juega un papel importante en ellos. Esta relación familiar debe hacer sentir bien al niño, hacerlo sentir partícipe de todas las actividades que ellos desarrollan. Matricular al niño en actividades lúdicas y de deporte. Sabemos que nuestros niños son muy activos y en estas actividades ellos pueden desarrollar todo su potencial. Además, es importante también que todas las personas que rodean al niño hagan sentir bien al niño y reconozcan sus logros. Otra cosa muy importante también que quiero resaltar es la terapia familiar. Muchas veces creemos que los niños se deprimen por problemas fuera del hogar, pero muchas veces el problema está en el hogar. Entonces es muy importante que los padres de familia se concienticen y se autoevalúen y se pregunten si ellos son la causa de que el niño esté cursando por este problema, porque en muchos casos hay conflictos familiares que el niño está involucrado directa o indirectamente. En cuanto a la terapia farmacológica, pues yo quiero enfatizar que es muy segura, que tiene muy pocos efectos adversos, que hay que tener paciencia porque siempre los síntomas van desapareciendo lentamente, ¿no? Pues en ellos se ve reflejado que los síntomas empiezan a desaparecer 20 días después de iniciar el tratamiento. Estos fármacos no generan adicción en nuestros niños ni tampoco cambios en la personalidad, pero es fundamental que los padres y los cuidadores de los niños estén pendientes en cuanto a la hora de suministrar el medicamento, que la dosis sea la correcta, porque muchas veces llegan a consulta niños con recaídas, pero es porque no han tenido un acompañamiento de uno de sus padres.
Creo que hay un punto importante con respecto a la parte del manejo, ¿no? La primera es que si el padre o la madre está viendo que su niño tiene alguna de las características que mencionamos, es prudente consultar con el pediatra para ser remitido con el psiquiatra infantil. Sí, esa sería como la primera, digamos, recomendación. Que vaya donde el psiquiatra infantil no quiere decir que el niño tenga algún problema esquizofrénico de otro tipo, ¿sí? O como diría entre comillas, que esté loco, ¿no? Sino que tiene un problema que hay que enfrentarlo, hay que tratarlo de la mejor manera posible, y los psiquiatras infantiles son las personas, son los médicos que se han capacitado precisamente para esto. Lo segundo es que si el niño está tomando algún tipo de fármaco, debe continuarse, porque con la depresión hay algo muy particular. Ya mencionaba Osmar que el efecto se empieza a mirar más o menos a los 20-30 días, pero igualmente el tratamiento debe ser un tratamiento bastante prolongado, ¿no? Uno no puede esperar que con 2-3 meses de tratamiento ya esté solucionado el problema. Los tratamientos tienen que ser prolongados, porque además, si se suspende el medicamento de una manera temprana, ese después, cuando se vuelve a reiniciar, ese medicamento ya no va a tener el mismo efecto que tenía antes de habérselo suspendido, o sea, la respuesta va a ser más pobre, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta también ese aspecto. En los adolescentes y en los niños también insistimos mucho en la parte de hábitos de vida saludable. Lo que mencionaba es la parte del ejercicio. El ejercicio libera endorfinas, y las endorfinas son unas hormonas que producimos normalmente todos y que nos producen una sensación de descanso, ¿sí? Entonces eso ayuda también a disminuir esta parte de la depresión. Obviamente la psicoterapia es muy importante, pero yo pienso que ahí la parte del afecto bien entendido, ¿no? El afecto bien entendido, o sea, el afecto que sea protector, pero que permita el desarrollo del niño, es fundamental. Igualmente que los padres se pongan de acuerdo con respecto al tratamiento que deben tener estos niños, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de cómo prevenirlo, esa parte también de la seriedad que puede tener este problema, dadas las implicaciones no solamente en los niños, sino que en la vida futura estas personas pueden tener también mayor predisposición a depresión, a problemas pues de tipo digamos familiar, etcétera, etcétera, mal control de los impulsos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Creo que Joana quiere agregar algo más, ya por último.
Otra cosa que me parece importante es hablar acerca del pronóstico de estos niños. Entonces, como hablábamos anteriormente, si los niños han recibido un adecuado tratamiento, en la medida en que han recibido psicoterapia, un adecuado apoyo intrafamiliar, y además han recibido su medicamento, el cual deben recibir según la indicación del psiquiatra infantil después de 3 a 6 meses de haber resuelto todos los síntomas, la mayoría de niños resuelven esta situación, pero la tasa de recurrencia en el siguiente año varía, es muy variable, más o menos de un 20 a 60%, y los principales factores que contribuyen a que el niño tenga recurrencias es, uno, el retiro temprano del medicamento, pues sin indicación médica. 2, que el niño haya presentado el evento o los síntomas de manera muy temprana, cuando es muy pequeño. Además, que haya tenido varios episodios previos y que haya debutado, es decir, que su primer episodio haya tenido síntomas muy graves, como deterioro pues de su comportamiento, ideas suicidas o intenciones suicidas. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, entonces quiero agradecerles a nuestros invitados por habernos acompañado en la mañana de hoy, y a ustedes, amables oyentes, por haber estado en esta emisión de Crianza Feliz. Muchas gracias a Jorge González por los servicios técnicos, y nos estamos mirando, oyendo en la próxima emisión de este programa.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.